Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 7 de enero de 2018. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en este inicio de año, lo que ha pasado en los programas de televisión de WWE. También el tema importante de esta semana, que es Wrestle Kingdom 12. Vamos a hablar sobre algunas impresiones, algunas otras cosas de las que ya comentamos en la revisión del evento. Estamos en directo en YouTube, estamos también, para que nos escuchen luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, contento de estar una vez más acá, este primer Arras de Lona del año. Y bueno, con varios temas. Tenemos, bueno, lo que fue Wrestle Kingdom, después la semana en WWE. ¿Qué puedo agregar a Wrestle Kingdom después del especial con Gin, ¿no? Que fue polémico esta vez. porque bueno, en realidad, ya que estamos acostumbrados a que la Wrestle Lona Universe es bastante favorable, ¿no? O sea, obviamente, si nos escuchan es porque les gusta. Y bueno, cuando encontramos gente...
No, lo que pasa también, Fede, es que ya me imagino que la gente que nos escucha regularmente ya se ha acostumbrado a nosotros, a nuestras tonterías, claro, ¿no? Y de pronto viene alguien de fuera y dice, ¿qué están hablando estos tipos, no? ¿Por qué aplauden a un hombre que siempre critica a las mujeres, no? Que es misógino y por qué... O sea, hay cosas a las que uno tiene que acostumbrarse con el tiempo.
Exacto, exacto. Pero bueno, no sé qué podría agregar yo a todo lo que dijo... Yo destaqué sobre todo el análisis del Main Event, que es buenísimo. Pero bueno, estamos acá, el directo, también tenemos la posibilidad de recibir llamadas, interactuar un poco más, que eso también es parte de lo que le hace divertido. Y lo bueno es que es un domingo sin resaca, así que puede estar bien o puede estar peor, no sé.
Uno de los raros domingos sin resaca para Fede. Recuerden que, como ya dice él, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona y dejen por ahí un mensaje para entrar aquí a conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran en la llamada. Y les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a AliExpress.com y vean si algo les llama la atención para comprar. Y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Otra cosa más antes de empezar... Yo sé que hay gente que se preguntará, ¿por qué? ¿Dónde están los Arras de Lona Awards? ¿Por qué no salen todavía? Estamos ya día 7 de enero, esto ya se va a ir hasta qué sé yo, mitad de año. Pero no, estamos ya planeando cómo hacerlo. Va a ser la próxima semana, si es que todo sale bien. Posiblemente el domingo, posiblemente en directo. Así que estén atentos a los anuncios que se hagan para los Arras de Lona Awards. Hablemos, Fede, entonces de lo que ha sido esta semana en el wrestling. Y vayamos un poco a hablar de Wrestle Kingdom, ya que estamos comentándolo. A ver, yo sé que tú viste el evento en directo, eso primero. Así que, digamos, como visión general o impresión, o más bien, más que análisis de los combates y eso, ¿cómo sentiste tú viendo ese Wrestle Kingdom en directo? ¿Qué te pareció en general la presentación? ¿Algún combate? ¿Alguna actuación individual? ¿Qué idea te dio el Wrestle Kingdom?
Bueno, venía con mucho hype, ¿no? Porque después de lo que ha sido, sobre todo el año pasado, con ese... Okada Omega, que todo el mundo enloqueció, las 6 estrellas. Y los amigos que lo habían visto en vivo decían, bueno, no, que fue increíble verlo en ese momento, todo. Y bueno, me quedé con la espina, ¿no? De haberme perdido algo grande, ¿no? Eso de ser parte, que lo que está bueno. He vivido un montón de esos momentos con WWE, ahora no sé, recuerdo el último momento así que haya sentido la coronación del ídolo, por ejemplo. Viste esas cosas que de entrar a Twitter y ver un montón de comentarios al respecto. Es como, está bueno formar parte, sobre todo cuando lo ves solo, ¿no? Como es mi caso la mayoría de las veces. Entonces dije, bueno, esta vez Wrestle Kingdom quiero verlo en vivo. Era acá en Uruguay, era a las 5 de la mañana. Que yo sé que en España suelen tener horarios horribles para ver todo, así que... están acostumbrados, pero bueno, yo no estoy acostumbrado a dormir tarde, no a madrugar para ver un show, pero me desperté a las 5 en punto, así que empecé a ver, vi todo el show, y claro, el hype siempre le da un poco, o sea, cuando cumple las expectativas, es como que le da un valor extra y claro, si no las cumple es como más triste, ¿no? Es decepcionante. Yo creo que todos los combates fueron o lo que esperaba o más incluso. O sea, me parece que fue todo un show muy entretenido, fue muy rápido. Eso fue, era como que yo quería un momento para ir a tomar un café, a preparar un café o algo, y era como que un combate atrás del otro, hasta que llegaron los main event, que ahí sí tienen más videos previa, más video hype. Y bueno, ahí ya podía. Igual a esa altura ya había habido algún otro combate como para poder ir a prepararme algo. Pero bueno, contento desde el inicio, me gustó el opener con Joe y yo. Resultados esperables algunos, después muchos cambios de título, como suele pasar en estos eventos. Alguna sorpresa, capaz el Goto Suzuki me gustó mucho más de lo que pensaba.
Sí.
Tuvo tremendos momentos.
Y yo sé que eres defensor del Tanahashi contra Wade.
Sí, esa también era. A mí me gustó Jay White. Creo que, bueno, tuvo una buena performance. Me gustó mucho lo que se llevó a demostrar el personaje. Me gusta el luchador heel que habla bastante en el combate. Yo creo que habló bastante. Trató de mostrar algo del personaje. Y también esperaba que perdiera porque, bueno, era como su debut, digamos, en las grandes ligas. Y como más o menos entiendo que busqué a New Japan, no esperaba la derrota. Y tal vez no fue un combatazo así de 5 estrellas, pero sí fue un buen combate. Incluso creo que cuando esté promediando el mes podría considerarlo dentro de lo mejor del mes. Pasa que, claro, tenés un evento como este que tiene, no sé, 4 combates que serían top en cualquier mes, en cualquier evento. Entonces, claro, en comparación, si tenés en este mismo show el campeonato Never, el Alpha Omega, bueno, y el Main Event, obviamente, y el Fatal Four Way, o sea, hay 4 combates que son tremendos. Entonces, capaz en comparación con eso, palidece un poco, pero para mí no fue un mal combate, ni mucho menos. Y bueno, fue como esperaba ver ese main event, ser parte de ese momento de, como contaba alguien, la bronca después de la gente ante el resultado de la victoria de Okada. Todo el mundo queriendo prender fuego, todo. Y no sé, eso de ser parte, creo que es uno de los grandes puntos de verlo en vivo, porque uno, a esta altura ya nos acostumbramos a mirar shows con los spoilers, ¿no? O sea, imagínate que, sé, Progress, por ejemplo, ya lo ves, yo lo veo siempre con los resultados sabidos, o sea, ni siquiera trato de evitarlos y así con muchas cosas. Pero sin duda que verlo en el momento tiene otro gusto, así que muy contento con la experiencia de Wrestle Kingdom y bueno, a ver si me quedo con New Japan World, tal vez.
Ahora han preparado cosas interesantes para lo que viene, por ejemplo, Omega contra White, por ejemplo, Suzuki contra Tanahashi, que tiene el proyecto de tener a Suzuki como campeón intercontinental, que me gusta mucho. Y también Okada contra Sanada, que a ver qué sale de ahí. Pero en realidad fue un grandísimo evento, como ya saben. Y uno de los temas, Fede, importantes que salieron en la discusión del día viernes cuando revisamos el evento es, ¿los pantalones de Okada te gustaron o no te gustaron, Fede?
Sí, yo estoy a favor de los pantalones de Okada
Porque hay gente en
y
Twitter que está levantada en armas a frente a los pantalones de Okada, que dice que ¿por qué? ¿Qué es esto? Por favor, este no es mi New Japan Pro Wrestling.
es que yo tengo una cuestión, es que para mí mientras más ropa uses mejor, porque vas a sentir más cómodo ver tipos vestidos que ver tipos en truzas, ¿no? sea, Y bueno, los pantalones son por lo menos una prenda un poco más amplia. Y no sé, sí, bueno, por algo mi luchador favorito es Kevin Owens, ¿no? O sea, un tipo que lucha con camiseta, bermudas, ¿no? Ese tipo. El Undertaker también, ¿no? Un tipo que vestimenta completa. Son el tipo de luchadores que me gustan más. Así que a favor de los pantalones de Okada.
Aquí en el chat incluso ya está la gente dividida con el tema de los pantalones de Okada. Y hay gente, o sea, yo lo que he visto, que me parece muy interesante, es que para quienes hemos visto el show por transmisión, ¿no? Por internet, por viéndolo en la transmisión, en comparación con la gente que lo vio en directo, o sea, en la arena, básicamente es la división entre los que lo vieron por transmisión, los que lo vieron por New Japan World, tuvieron la impresión de que tal vez Omega contra Jericho fue el mejor combate de la noche, por lo espectacular que fue, y además, también tiene la ventaja de haber estado antes, ¿no? Que, digamos, tienes el hype a tope con ese combate y luego pasas al último. Pero la gente en la arena vio el Okada contra Naito y básicamente dijo, he visto el mejor combate de mi vida, ¿no? Y eso es un tema también importante para analizar, porque ambos son grandes combates, cada uno tiene lo suyo, y al final creo que es cuestión de gustos personales de cada uno para ver cuál es el mejor. Pero bueno, tenemos dos combates de ese nivel, es bueno que estemos discutiendo cuál es el mejor, ¿no? Le afecta bien al evento. Y otra vez el sonido este. Adelante, Fede.
Sí, exactamente. Yo creo que hay que tener en cuenta para... Bueno, o sea, primero los gustos personales, ¿no? O sea, si sos fan de Jericho o de Omega más que de Okada y Naito, te va a gustar más ese combate. Pero si no, yo por ejemplo, para medir los combates o para calificar, digamos que más que nada es una cuestión de gusto personal, trato de pensar qué es lo que nos quiere dejar ese combate, ¿no? O sea, obviamente el Alpha versus Omega no pretendía ser lo mismo que el Okada versus Naito. Entonces, yo incluso hablando de eso, yo le puse la misma nota a los dos. O sea, me parecieron dos combates tremendos, cada uno en lo que pretendía ser, en la historia que pretendían contar, y bueno, cómo fueron ejecutados también. Igual por una cuestión de gusto personal, me quedo con el verdadero main event, que era obviamente el de Chris Jericho contra Kenny Omega.
Yo te digo una cosa, viendo este combate y viendo el último año de Okada, yo creo que de todos los luchadores que he visto en directo, ¿no? Especialmente en posiciones estelares, campeones y demás, creo que Okada es el mejor luchador que he visto en mi vida. Porque no he visto yo la época de Ric Flair en los 80s, ¿no? No la viví, puedo ver hacia atrás, ¿no? Y ver algunos combates suyos. La diferencia incluso si uno ve el reinado de Ric Flair y de pronto ve el año, creo que es el 89, el año que la gente compara con el 2017 de Okada. La diferencia es que los combates de Ric Flair tienen una fórmula, ¿no? Y ves un combate de Flair y básicamente has visto todos. En cambio, ves los combates de Okada y cada uno tiene... O sea, Okada se adapta más bien a sus rivales y cada combate es diferente. Y ha tenido combatazos uno tras otro. Y este es otro más, y otro de altísimo nivel, otro main event de Wrestle Kingdom. Sigue siendo el campeón. Creo que Okada está en otro nivel. Ahora, indiscutiblemente para mí, yo seguramente, y sé que hay gente que cree que no, porque he visto las votaciones de los Dallas de London Awards, Okada es el mejor del mundo. Lejos.
Sí, sí, o sea, lo que logra es increíble. Y sí, creo que es tal vez esa facilidad que tiene de dar buenos combates con cualquiera, esa forma de adaptarse, solo la encuentro, por ejemplo, en AJ Styles. O sea, el único que podría considerar que esté a la altura, sobre todo en ese aspecto, es Styles. Pero al no tener tantos combates de categoría, digamos, o sea, a ver, no es lo mismo el campeón máximo de New Japan que Styles, que ganó el título hace un par de meses nada más, así que ha tenido buenos combates y buenas historias, pero no está en los main events todo el año de WWE. Así que, o sea, yo creo que el único que puede estar a la altura en ese caso es él, por eso, o sea, yo creo que eso los hace tremendos luchadores, porque sí, hace que se adapten, pero no es una cosa de que haya uno que, es como le gusta decir a la gente, que cargue el combate, que haga el carry show al otro, o no, son tipos que los pongas con distintos tipos de luchadores, dan un, obviamente tienen, Okada tiene tremendos rivales también, no es que luche con Jinder Mahal, por ejemplo, como es el caso de Styles, pero sí, yo creo que esa es una de las principales características de cualquiera de estos dos, que para mí son, o sea, los dos top, que es dar buenos combates con cualquiera, y eso que tiene Okada es cierto, o sea, que no es una fórmula, sino que siempre tenés algo ahí en los combates, y muchas cosas que tal vez se nos pasan por alto, y es, por ejemplo, lo que hablaba bien en este main event, con la historia con Naito y demás, que genial, después de escucharlo, yo el combate ya lo vi dos veces, pocos combates, repito, me parecía que meritaba eso, porque Esa es justamente la diferencia, por ejemplo, con el Alfa versus Omega. O sea, el Alfa versus Omega era, está, dos tipos que van a lastimarse, a matarse, a ver quién es el mejor. Y tal, lo ves una vez, entendés básicamente de qué va. Y acá, tal vez porque yo estaba cansado de haber madrugado y ya habían pasado 5 horas. Pero nada, lo vi de vuelta para eso, tratar de ver más detalles y demás. Y es brutal, sí, creo que estamos de acuerdo en lo de Okada como el mejor actual. Y seguramente, o sea, con los años se irá creciendo la leyenda, porque bueno, la perspectiva también nos dará otra visión. Pero es genial también, como te decía, ser parte de ver estos shows en vivo y compartir con todo el mundo. También ser parte de los que estamos viendo este reinado de Okada es maravilloso.
Hay unos comentarios aquí en el chat que me parecen interesantes para repetir aquí en el programa. Andrés dice, por ejemplo, que cuando Okada le saque un combate a Shane McMahon, hablamos, ¿no?, de si es el mejor del mundo o no, porque ahí está AJ Styles. Luego, otro tema que apuntan aquí Rodrigo y Pavel, que me parece interesante, es que Okada no es un luchador que, digamos, como Omega, sea muy espectacular, ni como Ospreay te haga un 450 splash de espaldas y demás. Sino que sus movimientos son básicos, ¿no? No hace nada que. O sea, no tiene nada que no, alguien más no pueda hacer. O sea, lo único el dropkick, tal vez, ¿no? Pero es un tipo que con lo que hace, que no es, digamos, una locura, los movimientos, el moveset y demás, igual lo tenemos ahí arriba y haciendo grandes combates. Así que es otro tema para destacar en él.
Sí, es que ni siquiera el remate es tampoco tan llamativo, o sea, no sé, el Rainmaker no es que sea el movimiento más espectacular, pero bueno, obviamente tiene algo, el talento, la forma de llevar los combates que va más allá de en sí lo que son los movimientos. Y justamente, bueno, vos mencionás la Dropkick. Yo creo que debe ser el tipo que hace, bueno, la dropkick de Suzuki en el combate con Goto
¡Oh!
fue brutal. Yo dije, solo esa patada le da un punto más al combate. O sea, la puntuación que yo le vaya a poner, más uno, solo por esa patada que fue bestial. Pero dice que el roll-up de Toru ya no es más letal. Pero eso, o sea, es un tipo que logra que el combate tengo una emoción, o sea, una dinámica que con una dropkick en el momento indicado, capaz que es más efectivo que, no sé, el 630 splash más loco del universo o del movimiento más que se te ocurra, o sea, un Burning Hammer de la tercera cuerda. Una dropkick tocada en el momento justo, capaz que te hace levantar más del asiento que otro movimiento.
Sobre Suzuki, una cosa que sabes que hay gente que va disfrazada de Suzuki a los eventos, ¿no? Va con el. Como con el peinado así puesto, ¿no? Y con el traje de
Y
Suzuki
con una
Gamma.
toalla negra en la
Ajá.
cabeza también.
Ahora esa gente se ha pelado igual con Suzuki y apareció en New Year Dash. Es increíble. Es la pasión
Wow,
por
yo
el favorito.
a eso no llegaría.
Lo último para comentarle en New Japan Fede es el tema de que Chris Jericho se ha quedado ahí, al menos por un tiempo más, va a luchar contra Naito. Y habrá que preguntarse cuánto tiempo más se quedará, si seguirá con ideas de pronto, luego de Naito va a querer luchar con Okada, va a querer luchar con Tanahashi. Así que parece que ha disfrutado el tiempo que ha pasado en New Japan hasta ahora. Y es, o sea, estábamos pensando que era una aparición de una vez, ¿no? Que él es un luchador aún ligado a WWE, a pesar de que no tiene contrato y siempre está en conversaciones con ellos y es el luchador, pues, que ha estado tantos años volviendo a WWE. Ahora está ahí en New Japan y parece que para largo.
Sí, esa fue una gran sorpresa. Aparte, yo vivo tan despistado que yo sabía que después de Wrestle Kingdom había un show, pero no sabía que era tan después, o sea, tan poco después. Y claro, me enteré todo junto, ¿no? De todos los careos que hubo y todos los planteos de futuros combates. Y cuando leí Jericho tocaba a Naito, fue wow, eso sí que no me lo esperaba. Y me encanta, bueno. Escuchaba lo que decía el Ginsider ayer, en el de bueno, de esta posibilidad de verlo tal vez en más shows y verlo, ahora no me acuerdo el nombre de la arena esta importante en la que van a volver a hacer shows y eso,
Ah, sí, yo
y
tampoco. Adelante.
Budokan creo que es, algo
Sí,
así,
sí, sí, sí.
porque me acuerdo porque es donde hay shows hay DVDs de bandas que fueron grabados ahí, por eso me sonaba de la arena. Pero es genial, o sea, me encanta ver a Jericho ahí y las posibilidades de, bueno, Naito o Kada, ver un Jericho Kada sería, o sea, sería genial. Y justamente, o sea, por ejemplo, con Omega, Jericho supo trabajar, usaron la estipulación para ponerlos tal vez, como decíamos la otra vez, en un terreno más parejo, acercarlo, o sea, la forma de Omega, la forma de Jericho en un terreno medio donde podrían cruzarse, y salió genial. Y bueno, imagínate con Okada, como decíamos recién, un tipo que trabaja genial con cualquiera. Alguien recién recordaba que le sacó un buen combate a Bad Luck Fale, que no es horrible, pero tampoco es un tipo muy destacado, por lo menos lo que le he visto. Creo que bueno, sería también un gran combate, y con Naito también, porque creo que pueden llegar a trabajar bien juntos. Tampoco no es un tipo que tenga un ritmo loco como para complicarle a Jericho, así que mucho hype por lo que puede ser una estadía más larga de Jericho en New Japan.
Acá la gente pide que ojalá no se tarde tanto en New Japan, porque hay gente que ha comprado entradas para ver a Fozzy en Madrid, ¿no? Lo dice aquí. De pronto no aparece, ¿no? Kristen lo dice en el chat. Tenemos a Andrés en la llamada, hola.
Hola, buenos días, Fede, Alessandro.
Hey, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Andrés.
Ah, perdón, iba a hacerla, pensé que. Bueno,
Ah,
voy a
dale.
hacer la pregunta. Estaba un poco errado. Yo acabo de leer que el Missy va a volver mañana, creo en Raw. Y estaba pensando con respecto a lo de Roman Reigns, que sorprendentemente aún sigue campeón, y no va a por el Rumble o por Lesnar o lo que sea, que supone que es como su destino. Y estaba pensando ahora que Finn Balor volvió con el club y está con el Mistura. No sé si piensan que vaya a haber una especie de triple amenaza por el campeonato intercontinental. De esa forma, Roman se podría deshacer de sus asuntos con el título y haya una especie de lucha de facciones entre este nuevo Valor Club y el Mistura. ¿Sí, qué opinan?
Yo creo que Roman, a pesar de ser campeón intercontinental, va a aparecer en el Rumble. O a lo mejor, como no lo va a ganar, tal vez no, pero bueno. El asunto es que sobre esto de The Miz volviendo, está claro que va a ir por el título. Y Finn Balor ha estado perdiendo el tiempo mucho con The Miz Tourage. Así que yo creo que sí es lógico pensar que puede haber una triple amenaza. También para que si Roman va a perder el título, a lo mejor pierde sin ser cubierto, ¿no? Y digamos, Balor cubre a Miz y es el campeón intercontinental. Así se protege un poco a Roman, ¿no? Creo que sería una buena opción. Y Mr. Ash contra el club. Lo que pasa es que Mr. Ash es un grupo muy débil en comparación con el club, digamos, que si quieren venderlo bien como debe ser. No, es como cuando volvió de Shield y querían empezar a luchar contra de Mr. Ash y decías, no, esto no funciona. Por eso no lo vería como una guerra de facciones porque no da para tanto. Pero a lo mejor sí hay como una especie hay una especie de enfrentamiento entre tanto Mr. Ash como The Club, como el The Shield más Jason Jordan. Por un tiempo, ¿no? Solo por esta rivalidad por el título intercontinental. Pero no lo veo como para más. Por eso que digo, porque The Mr. Ash no me parece un grupo tan importante.
Sí, yo creo que es tal cual, es básicamente lo que espero que suceda. O sea, yo lo dijimos incluso desde que se coronó Roman Reigns, que probablemente lo perdiera en un combate múltiple, lo que no lo ha recibido el pin a él, y que teniendo en cuenta que sería a esa altura más o menos, ya empezando cerca de, bueno, o en Royal Rumble mismo, o después, o en el camino a WrestleMania, quisiera como Kevin Owens, con la historia de Goldberg y demás, cuando perdió el título y él siguió con Jericho, que dijera, bueno, ahora no voy con la revancha, voy a apuntar al título, en este caso a Brock Lesnar, y bueno, que ahí el campeón intercontinental sí quedarán la órbita con otros luchadores, y así Roman Reigns va hacia ese ya tan, tan esperado combate, por una cuestión de que pase de una vez por todas y salgamos de la obviedad y que vivimos desde hace un año más o menos, o sea. Pero bueno, yo, por ejemplo, acá Hades dice, ¿por qué no un campeón contra campeón en WrestleMania? Que sí, en realidad, teniendo en cuenta la cantidad de títulos que hay, o sea, ¿cuántos campeonatos hay? O sea, cada marca tiene sus campeonatos, además está el del Reino Unido, además está el de peso crucero y un montón de títulos que se podrían poner en juego, pero me parece que el Intercontinental es un título importante y qué necesidad de darle los dos a Roman Reigns en WrestleMania sería terrible porque, sobre todo por el problema que para mí tiene WWE para buquear historias donde vayan campeonatos. Entonces, ese es el problema. Si no fuese por eso, yo creo que sí, que le den cinco títulos igual a la vez, no me molestaría, porque podría haber buenas historias en el resto de la cartelera, no en el resto del roster. Pero como no saben buquear rivalidades sin un título por medio, y apenas saben buquear rivalidades a veces con títulos de por medio, por eso espero que no sea un campeón contra campeón, que Roman lo pierda, y bueno, esté entre Finn Balor y Miz, porque ya a esta altura para mí Miz es sinónimo de título intercontinental. Ya sea como retador o como campeón. Pero bueno, sí, lo veo a Finn Balor ahí como campeón. Hay un momento, algo tienen que darle. Ya lleva mucho tiempo en una especie de limbo ahí bastante, bastante horrible. Y es hora que le den algo, supongo.
Tengo otra pregunta. ¿Ustedes qué piensan, por ejemplo, en qué va a terminar toda esta historia de Daniel Bryan, Shane McMahon, Sami y Owens? ¿Harán lo clásico de un Kevin versus Sami, que me parecería que es un poco precipitado? ¿O ven un Shane versus Bryan?
Esto creo que depende de lo que vaya a pasar en Royal Rumble, porque ahora que es un combate de handicap, es probable que haya un poco de conflicto entre Kevin y Sami porque alguien va a querer cubrir, el otro va a querer ser el campeón y entonces de repente ahí hay un pequeño problema. O tal vez no, ¿no? Y de pronto el combate termina por intervención de Shane o intervención de Bryan. Si tengo que pensar a qué apunta todo, como Shane y Bryan están tan involucrados, yo diría que la lógica mandaría que vaya a haber un combate, tal vez con Bryan y Shane involucrados también, qué sé yo, ellos dos contra Sami y Owens, o de pronto Sami, Owens y Daniel Bryan que hace el turn contra Shane y otros dos. Pero como no se sabe si Bryan va a volver al ring, porque eso ya es un tema aparte, no sé si se vaya a cumplir esto, pero lo veo tan involucrado que me parece hasta obligatorio que tiene que haber un combate con él.
Sí, yo creo que el Owens contra Zayn sería muy rápido hacerlo ahora. Y sería muy parecido a lo del año pasado, sobre todo, o sea, a la historia con Jericho. Que sí, todos sabemos que los tag teams eventualmente se rompen. Es como, ¿no? O sea, es la vida mismo, ¿no? Las relaciones se gastan, uno termina odiando a la otra persona y quiere golpearlo en un ring y hacerle la cuenta de tres y que se acabe todo y reclamar sus deudas como Titus. Pero este caso sería una. Eso sería muy parecido. Y aparte, me parece que todavía pueden dar mucho juego. O sea, se han convertido para mí sin dudas en lo mejor de SmackDown. O sea, más allá de mi fanatismo por Owens, creo que o sea, son algo súper interesante de ver toda la semana. La participación de Shane, de Daniel Bryan, obviamente, le da mucho, mucho juego. Y algo que estaba pensando, y justo lo comenta Hades, un turn face de Kevin Owens. O sea, estaba pensando si eso sería posible, ¿no? También, de cara a pensando, bueno, Royal Rumble, este combate, Handicap, ¿qué podría pasar? No estaba pensando en todas las posibilidades. Y justamente, ¿cómo hacer para no tener otro? La misma historia del año pasado, ¿no? O sea, Owens con su amigo, Owens traicionando. O sea, por más que esté bueno y haya salido bastante bien, porque en sí creo que el combate de WrestleMania recuerdo que no fue a las alturas de lo que esperaba, podría ser una posibilidad. El problema es que Owens es tan buen heel y Sami en realidad no lo vería como heel ante Kevin Owens, ¿no? Sería sería raro. Porque aparte, si alguien traiciona a Kevin Owens, ¿quién se va a poner al lado de Kevin Owens a esta altura? O sea, si lo traiciona a un amigo, ¿no? Después de haber vivido el festival de la amistad. Yo creo que tienen que pasar muchos años para que Kevin Owens sea traicionado por alguien y la gente se ponga de su lado y no diga, bueno, que se joda, este tipo es horrible, se lo merece. Que básicamente es lo que debería pensar la gente. Así que me imagino también algo como lo que decía vos, Alessandro, o sea, no todavía ese Owens Zane, sino algo Kevin Owens, Sami Zayn, Daniel Bryan finalmente haciendo el turno y uniéndose a ellos contra Shane y dos más. El tema es quiénes podrían ser los que se unieran a Shane, porque me imagino que AJ Styles irá con el título, alguna cosa mucho más importante. Y aparte, también Styles tiene problemas con ellos porque se han metido en sus combates, están involucrados en su reinado. Así que no sé quiénes podrían ser dos que estén ahí como para, bueno, Orton, Nakamura, por ejemplo. Gente que ya han estado un poco mezclados en
no,
todo
pero te
esto.
Digo una cosa, Fede, ¿sabes? Otra cosa que puede, otra posibilidad, y es acerca de febrero, ojo. Así como has hablado de las relaciones que se gastan con el tiempo, también es cierto que del odio al amor hay un paso, así que a lo mejor Shane McMahon es quien hace el turn y se une a Kevin Owens y Sami Zayn por algún motivo, ¿no? Qué sé yo, dice, bueno, estos tipos son tan malos que ya se han ganado mi respeto, así que voy con ellos. Y más bien es Bryan quien arma el equipo y hay un enfrentamiento ahí, así que quién sabe, puede pasar.
Oh, eso sería sería genial.
Bueno, Andrés, ¿algo más que quieras comentarnos hoy? Dale.
Lo último, ahora que justo estaban hablando ya de Arras de Corazón 3 que se viene ya en poco tiempo, quería lanzar una sugerencia. Estaría bien, ¿por qué no hacen una encuesta de qué película romántica podría haber Fede para analizar en el podcast? Yo tengo unas sugerencias acá, las tenía acá anotadas.
Espera tengo, que las anoto, espera que las anoto. Dale.
La saga Crepúsculo, no sé, creo que la primera no la vamos a hacer sufrir tanto. Tengo 3 metros sobre el cielo. Oh, Dios, qué horrible esto. Una que había lanzado 500 días con ella, era 500 Days of Summer. Tengo otra. No, esta no, mejor esa no. Algo más clásico, Lo que el viento se llevó. Y se me fue. Tenía otra, no importa. Para la sugerencia. Ahí pueden buscar alguna película más adecuada o una muy mala. O una muy buena, tal. Pero podría ser interesante que la comunidad participe en qué película les podría gustar para que Fede analice.
Me gusta. Acá tengo ya anotadas entonces Crepúsculo, 3 metros sobre el cielo, 500 días con ella o 500 Days of Summer. 500 Days of Summer. Lo que el viento se llevó y a ver, ahora la gente, me imagino en el chat está también sugiriendo 50 cosas.
Sombra ahí.
Oh, no, por favor. Yo es que yo también voy a tener que verlo para hablarlo con Fede, así que no sean tan malos. Encuentra sombras. No. Bueno, Andrés, gracias por esa sugerencia que creo que es lo que va a quedar aquí importante de tu participación, así que estaremos hablando pronto. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo que suena esta cosa? Bueno. Adiós.
Bueno,
Chao, chao.
Tenemos me gustó, me gustó la idea.
Sí.
me gustó la idea. Y 500 días of summer es. Creo que sé cuál es. Es una que usan mucho para poner con frases, ¿no?
Sí, creo que alguna imágenes. Vez lo comentamos aquí. Que ponen los GIFs, ¿no? Y los memes, cosas así.
Sí, es la que está la chica en el ascensor, ¿no? Y creo que es esa, ¿no? Es una actriz muy conocida, no recuerdo el nombre. Pero estoy seguro que la voy a odiar mucho, así que no quiero marcar tendencia ni guiar la votación, si es una votación eventualmente, pero es probable que deteste esa película.
Tenemos a Garlán en el chat, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
No. Muy bien.
Cuéntanos. Muy
bien. No es que les quería hablar sobre el main event de Wrestle Kingdom. Sobre cuando yo lo vi en directo, yo quedé muy decepcionado por el final. Tanto que incluso por Twitter puse mucha bilis porque creo que quedé muy decepcionado, porque para mí ese era el momento del Ingobernable. Entonces, cuando vi que todo como terminó todo eso, me enojé demasiado. Uh-huh. Hasta que escuché su revisión con Jin. Ahí, cuando él explicó toda la historia y por qué Naito perdió, sinceramente que me sentí mejor, porque vi que no fue que Yedo. Simplemente ese día dijo, yo no quiero que Tetsuya pierda, que quiero que Tetsuya pierda, sino que ya venía como con una historia de antes, porque Naito, con su pelea contra Kenny Omega en el G1 Climax, incluso contra Mojiro Ichii, ya no mostraba como esa misma serenidad. Él siempre en su combate era alguien inteligente, metódico, que no hacía tantos movimientos espectaculares. Por ejemplo, en el G1, en la final del G1, por primera vez yo lo vi haciendo el Star Press, antes que él nunca lo había hecho en ninguna pelea, y que en esa lucha lo utilizó y lo falló. Y que en el main event del miércoles lo utilizó dos veces, pero sin un porqué, porque le está haciendo un castigo a la nuca, y el Star Press es algo que va al abdomen. Es algo que a alguien tan inteligente como Naito, es algo que no tiene sentido. Entonces, al escuchar a Ginny y que él le explicara mucho la storytelling, el enojo que yo tenía por ese final se disipó, porque ahí ya entendí que es una historia que se viene desde mucho antes, y eso ayuda a uno que quedó muy decepcionado, uno entienda mejor el final.
Uh-huh. Sí, lo que pasa en New Japan es que toda decisión que se toma en el ring y sobre resultados y eso, siempre hay una explicación detrás, siempre hay una historia, porque se esfuerzan para trabajar así en los buqueos. Es algo que me gusta mucho en New Japan y siempre se preocupan por eso. Y ves ahí perder a Naito, y claro, tú dices, es el momento en el que Naito debía ganar, porque viene con todo el hype, es muy popular. Y normalmente, cuando tienes ese caso, ¿no?, y ves a un luchador que va subiendo, dices, bueno, darle el título porque es el momento para que sea el campeón. Pero lo que pasa es que también choca esto con el buqueo de Okada, que viene siendo el campeón dominante, digamos, el que quieren establecer como el gran luchador de esta generación, ¿no?, que está ahí y nadie lo mueve de donde está. Y Naito viene y hace un gran combate, hace un combate perfecto, pero se equivoca en esos detalles, ¿no?, de querer buscar el gran final espectacular, hacer otro destino más al final, buscar el Stardust Press. Entonces, ves que hay una justificación para todo. Y si ha perdido Naito, la gente no creo que tenga que estar tan molesta de que diga, bueno, Naito pues están dejando pasar la oportunidad con él, que va a terminar convirtiéndose en un Goto, ¿no?, como también decía Gin. No creo que vaya a ser así, primero porque Naito tiene mucho más que Goto, especialmente en cuanto a carisma. Y no creo que New Japan esté... no tenga planes, grandes planes para Naito, sino que por ahora creen que no es el momento. Ya vendrá un momento en el que sea el campeón, y lo sea por un buen tiempo, ¿no? Así como cuando termine el reinado de Okada, que todavía creen que no debe terminar, ya vendrá el momento de Naito.
Sí, yo creo que no. Bueno, no puedo aportar mucho más, pero sobre todo estoy de acuerdo con eso, de que la explicación de Gin te pone un poco en lugar, te da un poco más de noción. Y pero igual, o sea, la bronca inicial es comprensible. Creo que todos esperábamos esa coronación de Naito en Wrestle Kingdom, porque bueno, era como la historia fácil, digamos, la esperable, ¿no? Todo la construcción para, bueno, esperar que se corone. Pero está bueno, como dice Alessandro, me gusta también esa cosa de New Japan, tal vez de no ser tan obvio, de tener por lo menos ideas como a largo plazo. Así que creo que no es para preocuparse tanto. Naito no le va a pasar lo de Goto, que es como el fantasma que acecha, ¿no? Convertirse. Pero bueno, Goto ahora lo vemos bien, pero no es lo mismo. Yo creo que va a seguir teniendo un gran estatus y que tendrá su momento más adelante.
Bueno, Arlan, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Veo otra cosa que quería hablar, es sobre que si Okada es el mejor brawler del mundo. Y yo diría que sí, porque, por ejemplo, en el main event, con un solo movimiento, a mí que me hizo despertar, porque yo duro 5 horas desde las 3 de la mañana que yo lo vi en Colombia. Yo ya estaba medio muerto acá, y como el inicio de la lucha fue muy metódico, muy medido, una psicología, yo estaba modo zombie. cuando Okada hizo la Rock Kid, me desperté porque porque en toda la lucha, creo que habían pasado 20 minutos, no le había hecho ni solo ese Rock Kid, y hizo que me encendiera. Yo simplemente, ay, ¿qué pasó? La hizo, y que no solo yo, sino que la reacción del público fue tremenda. Entonces, con un solo movimiento tan simple como una Rock Kid, aunque Okada hace la mejor del mundo, eso habla mucho de él. Con un simple movimiento hace despertar al público.
Uh-huh. Sí, aquí hemos dicho ya que tenemos en muy alta estima a Okada. Sean conscientes de que están viviendo una época importante en el wrestling con Okada siendo el campeón de New Japan. No esperen a que llegue el futuro y digan, ah, mira, recuerda los tiempos de Okada, ¿no? Yo a mis hijos les contaré a Okada, ¿no? Disfrútenlo ahora, Okada es el campeón, es un gran luchador. Bueno, Garlan, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Otra cosa sobre la sugerencia de la encuesta sobre películas de amor, que yo le quiero sugerir una. Una o dos, quiero que Fea hables Yo antes de ti, que esta película.
Yo antes de ti.
Sí. Y también una, yo quiero saber qué opinas, Fea, sobre esa, como si fuera la ¿cómo es que era? De Adam Sandler.
Ah, como si fuera la primera vez con ¿cómo se llama? Con Drew Barrymore.
Exactamente esa.
Esa es buena. Yo la vi de adolescente, así que el humor de Adam Sandler era para mí en ese momento. Pero sí, sí.
Quiero su.
Esa la vi.
Ah, no, que se bueno, más que agradecer sí. Por su podcast, que es muy entretenido.
Gracias, un saludo para ti, gracias por escucharnos.
Gracias. Ok, gracias.
Chao. Va creciendo la lista. Fede es una muy interesante. Así que habrá que decidir.
Sabes que mientras estábamos hablando, googleé la de 500 Days of Summer. Y claro, Zoe de Chanel es la actriz.
Ajá.
Que yo odio. O sea, la odio al punto que borré su nombre de mi mente. ¡Qué horror! Esa película debe ser horrible. Y la gente decía también alguna argentina, me imagino alguna con Adrián Suar, que para los argentinos es un actor muy conocido, que es nefasto, o sea, es todo lo que está mal. Aparte es una especie de mente importante del entretenimiento, o sea, es un productor, viste, que tiene, hace las comedias acá y de acá va de Argentina, ¿no? Acá las vemos porque consumimos todo lo que es de allá. Y también, o sea, pensando películas argentinas románticas con Adrián Suárez, que debe haber varias seguro, que debe ser horrible. Porque yo estoy pensando en hacerlo esto de la forma más sufrida posible, ¿no? O sea, si lo vamos a hacer, es como decimos siempre, o sea, ¿qué esperamos de los shows? O que sean geniales, ¿no? Como Wrestle Kingdom y poder estar todos hypeados y hablando así. O que sean muy horribles y que nos tapen de odio y poder... destriparlas acá. Acá Jonathan comenta, ¿ves? Por ejemplo, me casé con un boludo, el fútbol o yo. El fútbol o yo dicen que es horrible. Esa, me acuerdo de haber leído las críticas, y era, pero horrible en todo aspecto. Y dice que Adrián Suárez como un Vince McMahon. Ah, realmente, o sea, sé que esto es solo gracioso para los rioplatenses, pero realmente Adrián Suárez es un personaje muy conocido y muy nefasto.
Veo diario de Bridget Jones aquí en los comentarios. Hay muchísimas ideas para este programa histórico que va a ser la Raza de Corazón 3. Ah, qué cuánto hype, ¿no? Ahora esperamos otra llamada más. Esto está que se enciende cada vez más. Voy aquí revisando mi lista. Ahí está Carlos, ¡hey!
Sí, hola.
¡Hey, hola. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Sí, cuéntanos.
Bueno, ya se me había ocurrido una película para Fede, pero no me acuerdo. Ya se me olvidó el nombre. Viendo por lo que pasó en el Kingdom, bueno, yo también estaba de acuerdo que Naito ganara. Pero como le explicaron, como el poco que escuchó que explicó Gin, tiene sentido algo. Ahora que ha perdido Naito, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, aparte de que va a luchar contra Jericho.
Yo creo que con Jericho, la idea, como decía Gin, era ponerlo en una posición en la que tú lo ves como alguien importante, no teniendo un combate contra Jericho, que viene con mucho hype, que es una figura con mucho renombre. Entonces yo creo que le va a ganar a Jericho, y a partir de ahí habrá que ver en dónde lo quieren meter, ¿no? Porque Okada va a seguir luchando, ahora lucha contra Sanada, Luego, no creo que vayan a querer hacer otra revancha contra Naito tan pronto. A lo mejor a mitad de año, otra vez Naito puede ir por el título. Mientras tanto, no sé en qué podría estar metido. Tal vez una rivalidad con alguien sin el título, pero habría que pensarlo un poco más. Ahora, el tema es que hay tantos títulos en New Japan, títulos importantes, quiero decir, que tener a un tipo como Naito fuera de las escenas titulares es difícil, pero habrá que ver.
Sí, ¿verdad? ¿Cuánto quería? Puede ser otro candidato para que gane el J1, pero no lo veo ganando de nuevo.
Sí. Aunque es cuestión sí me de ver gustaría... cómo se mueve también, si Okada sigue siendo el campeón mucho tiempo más, habrá que ver.
Aunque sí me gustaría ver a Jericho un J1.
Eso es otro tema que se está comentando, si es que Jericho quisiera hacer un G1. El hombre tiene 47 años ya, y ha dado un combatazo con Omega y está en un gran nivel físico. Pero igual, el G1 es muy exigente, así que no sé si estaría capacitado como para hacerlo o si querrá hacerlo, pero ahí está la posibilidad, quién sabe, a lo mejor de pronto se anima, ¿no? Un último esfuerzo en su carrera para hacer un G1 y lo hace.
Sí, tal vez. Sí,
sería genial, un G1 con Jericho sería buenísimo, las posibilidades de cruces que suele haber, porque
¿sí? A mí me gustaría verlo contra Suzuki, contra contra Tanahashi.
Claro, sí, contra Tanahashi hay un duelo de rockeros. Es genial.
A lo mejor lo lleva para que participe en Fosse, ¿no? Como el guitarrista de aire.
O se lo lleva a su gira.
Claro. Bueno, Carlos, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
Así. Ok, buen luchador y todo, pero que no usa sus pantalones, de verdad. No me gustó.
Acá en Arras de Moda estamos. Hay mucho debate sobre los pantalones de Ok. Bueno, Carlos, gracias por llamarnos. Un saludo.
Ya me acordé de la película de Fede, ya me acordé.
Dale.
No tiene nada que ver con amor y todo eso, pues, algo, pero a ver si se puede ver y no le cerrar las lobbies.
¡Oh! Pero ya las has visto, Fede, de hecho.
Sí, sí, me encanta.
Aquí somos muy fans de Terry Crews.
Sí. Ese es el verdadero Crews. El Crews que me importa es ese.
Ese es mejor.
Bueno, Carlos, un saludo, nos vemos.
Chao, cuídense.
Chao, chao. Ese Crews es el que debería estar en Titus Worldwide. Pasemos sí, a hablar de Raw. Tuvimos el combate de Roman Reigns contra Samoa Joe por el título intercontinental. Un muy buen combate. El público en general en este show estuvo un poco callado, ¿no? Pero este combate al menos lo levantó porque fue muy bueno. Al final Roman gana limpio con el Spear y se saca a Samoa Joe de encima como retador. Así que ya sabemos que Joe no será el campeón intercontinental. Veremos qué sigue para él, pero Roman sigue siendo el campeón y a ver qué retador le viene. Seguramente The Miz.
Sí, lo bueno de este caso es que cierra por lo menos la rivalidad de una vez. No va a quedar ahí eso colgando, pendiente. Y yo creo que la gente tiende a alarmarse cuando Roman Reigns le gana limpio a alguien importante, alguien que se quiere vender como, bueno, como fuerte, como es el caso de Samoa Joe. Yo creo que después del combate que dio y las otras cosas que ha hecho Samoa Joe, no va a pasar nada por haber perdido esta vez. O sea, Roman Reigns es una de las caras de la empresa. O sea, todos sabemos lo que significa a esta altura Roman Reigns. Así que no veo mal la derrota y creo que puede seguir obviamente dando buenas historias. Bueno, sin duda, buenos combates. Joe puede estar en cualquier rivalidad importante a pesar de esto. Y bueno, sigue la incógnita con el título intercontinental como hablábamos hoy más temprano.
También tuvimos, como ya comentábamos brevemente, la reunión de Finn Balor con The Club, ¿no? Con Karl Anderson y Luke Gallows. Esto salió porque Balor iba a luchar contra The Miz, Tourage y Elias y tenía que buscar compañeros. Y aparecieron ahí, le dijo a Kurt Angle que sus compañeros iban a ser Karl Anderson y Luke Gallows, salen ahí, dicen nerds, ¿no? Y es una reunión un poco... no tan por lo alto como uno querría, sabiendo quiénes son y lo que han hecho antes. Pero ahí están. Ahora a ver si permanecen unidos, a ver si el personaje de Balor cambia un poco para ser el líder del club. Pero ahí está, al menos tenemos esperanza en que algo puede pasar.
Sí, es otro de los casos ya clásicos de WWE que se le mezcla tanta gente que tiene otras cosas y demoran en, a veces en usarlos o en aprovecharlos. O sea, esto era lo que se esperaba. Y claro, es, para mí es un caso muy similar a lo de Matt Hardy ahora, ¿no?
Uh-huh.
Es algo que, bueno, estamos todos con la expectativa a ver cuándo se van a unir, porque bueno, el Valor Club. Sí, es algo que se juega ahí con la idea. Hubo alguna maga, alguna isla, algún acercamiento, alguna cosa. Pero claro, después vemos lo que ha sido el buqueo, sobre todo de Gallows y Anderson. Y el de Valor también, bastante malo por momentos. Recordamos la rivalidad con Bray Wyatt, por ejemplo, como parte de las cosas horribles de Valor. Y claro, cuando sucede, finalmente sucede de la forma sosa, ahí como porque sí, o al menos eso parece, o sea, que esa es mi gran queja, como con lo de Matt Hardy, ¿no? O sea, sí, bueno, finalmente pasó, estábamos esperando esto, nos da expectativas a ver qué puede pasar, si realmente el Valor Club ahora se forma, los tres funcionan juntos, pasamos a ver nuevas historias, nuevos combates, etcétera. Pero teniendo a esos tres tipos, todo lo que podría generar, todo lo que podría ser esa historia, se da así, o sea, en un momento random, con Gallows y Anderson diciendo nerds ahí, horrible. Y es como esa frustración de decir, esto podría haber sido tan genial en su momento. Porque aparte el concepto de Valor Cloud lo trae hace tiempo, o sea, Finn Balor usa esa marca desde siempre, creo, desde que está en WWE. Claro, nunca tuvo un club de nada, o sea, las veces que he hablado de eso es como, bueno, sí, la gente, ustedes son el Valor Club, y era, no es eso lo que queremos. El Valor Club, la idea, se supone, lo que todos esperábamos era esto, ¿no? La versión WWE del Bullet Club, o algo similar. Entonces, claro, es como, demora tanto, cuando llega decís, bueno, sí, ahora ya no quiero ver esto, ya no me interesa ver a estos tres juntos, así de la nada. Hay que ver si, bueno, logran cambiar esa sensación, por lo menos que yo tengo, y hacer algo interesante. Que yo pensaba, lo único que le falta a WWE en estos momentos, con tantos stables, que es, le falta un título de tríos. Oh. ¿Cómo no se les ocurrió todavía hacer esa cosa tan horrible y tan de moda? Que son porque no hay un título de trío que esté bueno o que haya dado cosas muy interesantes. El de Ring of Honor es el menos malo, me parece. Pero ¿cómo no se le ocurrió todavía hacerlo? Y hacerlo horrible, o sea, con tríos espantosos que no tienen nada que ver. Obviamente, como todos estos títulos, con sus cambios constantes, ¿no? Bueno, como el de New Japan, ¿no? Algo así, reinado de un día, cambios en un Gauntlet ahí, sin mucha gracia. Yo espero eso realmente, que WWE se ponga a tiro con la moda reinante y con tantos stables que tiene ahora, tantos luchadores, porque tiene un roster súper amplio, terminen haciendo un título de tríos y bueno, ahí podríamos tener al Valor Club nuevo.
Acá dicen que seguramente a Xavier Woods le gustaría mucho el título de tríos. Yo sé que lo dicen por The New Day, ¿no? Que serían los campeones. Y sobre The Club, simplemente eso, ¿no? Que yo quiero ver a Finn Balor, Hill, porque creo que ahí lo haría mucho mejor con el club y que sean como, o sea, será como el Bullet Club Light, ¿no? En comparación con lo que hace New Japan y trayendo un poco de eso, pero no sé si lo harán. Así como, es que viendo lo que han hecho con Broken Matt, uno pierde la esperanza en que los conceptos de fuera los puedan adaptar a WWE y funcionen, porque siempre quieren meter un poco de su estilo y meten demasiado y de pronto se pierde lo original y deja de ser lo que uno espera y se convierte en otra cosa. Así que simplemente es cuestión de esperar a ver qué sucede con el Valor Club. Si puede ser algo, al menos, si no es el Bullet Club, porque no creo que lo vaya a hacer igual, no lo va a hacer, pero si puede capturar un poco de lo que tiene de interesante, a lo mejor tenemos algo que aporte a Raw.
Ahora, hablando de tanto de Matt Hardy, esta semana fue la de la promo en la pantalla,
sí.
Y la subdivisión.
Sí.
Por favor, necesitaba comentar algo al respecto.
Por favor.
Muchas veces hemos hablado acá. Cuando hay segmentos extraños, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué vergüenza me daría ver esto con alguien, etcétera, etcétera? Y el lunes vi Raw con mi novia en casa. Y cuando en la pantalla aparece Matt Hardy, yo empecé a temblar. Porque hasta ahora veníamos bien. No recuerdo qué momento del show, o sea, qué había pasado a esa altura. Pero ella nunca había visto nada, jamás, o sea. Habíamos visto un NXT, el de Pete Dunne con Tyler Bate. El último, el reciente. Oh. Pero tal, no un Raw que dura 3 horas, ¿no? Era como ya una prueba importante. Y bueno, venía bien, o sea, creo que ya había pasado el combate de Roman Reigns o algo así, pero vinieron llevadero, era un show interesante. Y claro, llega ese momento, yo temo de que se caiga todo, ¿no? O sea, que se levante, se vaya de mi casa. ¿Qué es este tipo que se está riendo? Y cuando el último escena de ese segmento es toda la pantalla dividida en muchas y Matt Hardy haciendo la risa, yo realmente estaba diciendo, ¿por qué estoy haciendo esto, no? ¿Cómo accedí a esta locura? Pero no tuve problema, fue bien visto, o sea, fue visto como algo bizarro, pero no horrible. Así que por suerte, bueno, zafé. Pero qué segmento horrible, o sea, realmente ese fue, ahí va, como dice Rodrigo, el verdadero terror. Porque sabía, ni bien vi la cara de Matt Hardy, sabía que se venía algo malo. Porque claro, no es el Broken Hardy de TNA, que era bizarro, pero era divertido y podías explicarlo, o sea. Entonces, me acuerdo los segmentos aquellos que hacía en la casa, ¿no? Con el escriba aquel, claro, que tenía.
Y hay tanto que puedes hacer con Matt, el escriba, el violín, el piano, la casa, Revy, claro, los hijos, el señor Benjamin, el robot. Hay tanto que hacer y pones a Matt en la pantalla riéndose y dividiéndolo en millones de partes, ¿no?
Imagínate. Claro, yo me imagino viendo aquellos segmentos en la casa, ¿no? La cena con... bueno, este tipo es un bizarro, o sea, lo ves, es claramente un personaje clase B, y puedes contar, ¿no? Bueno, mirá, le pasó tal cosa, por eso está loco, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué puedo explicar de la pantalla dividida en 80 y el tipo riendo, o sea, ahí como un loco? Bueno, sí, en realidad no pasó nada, esto era un personaje que funcionaba en otra empresa y un año después lo están usando acá o están intentando, o sea, no tengo una explicación lógica, pero por suerte por ahora está todo bien. Espero, no sé, que la historia de Matt Hardy vaya a algún lado en algún momento, porque por ahora es bastante horrible.
Tuvimos a Asuka venciendo a Alexa Bliss, lo cual da a especulación porque Asuka está como participante en el Royal Rumble Match. Pero, a lo mejor, porque el problema con Asuka en el Royal Rumble, como ya lo han dicho varias veces, es que tiene que salir ahí a matar a todas, ¿no? Y tiene que ganar, porque es así su personaje, es lo que han vendido de ella hasta ahora. Y que no gane... O sea, me imagino que sacándola por la tercera cuerda es una forma de justificar que no gane y que de pronto la sorprendieron y la botan, ¿no? Pero igual debería salir ahí a destruir a todas. Y a lo mejor el plan cambia y Asuka gana el título en estas semanas en Raw y ya no participa en el Royal Rumble, ¿no? Podría ser una forma de, digamos, hacer que las participantes estén todas a un nivel, digamos, similar y no tengamos a una Asuka, ¿no? Que sería como la Brock Lesnar de la división y que venga a destruir a todas.
Sí, la verdad que después de lo visto hasta el lunes, esa es la teoría que más me gusta, la mejor opción. Porque bueno, primero continuaría con el personaje de Asuka, como lo han vendido, evita que sea tan predecible el Royal Rumble, y le saca el título a Alexa, que a mí es cada vez más horrible, o sea, yo pensé que no había forma que pasara eso.
No, y aparte, ¿sabes? Pero ves el combate de esta semana entre ambas y no funciona. O sea, por algún motivo no es un buen combate porque es Alexa dominando a Asuka y no te lo crees y el dominio no es bueno. O sea, Alexa es una es una luchadora que se ha puesto over porque tiene buenas promos y demás, pero no es tan buena en el ring. Alguien me va a matar por decir esto, pero no es tan buena y sigue siendo la campeona y es difícil.
No, es que en los últimos tiempos de Alexa, en estos últimos meses han sido, o sea, bueno, no tiene grandes momentos como campeona, pero por momentos era llevadero. O sea, creo que ahora ya es algo que solo Pablo creo que la puede defender, porque ahí ya la están etiquetando, obviamente, pues es el fan número uno de Alexa, pero realmente, ya ni siquiera, a mí cosas que me molestan mucho, y es algo que siempre critico de las mujeres, el buqueo, es el tema del llanto, ¿no? O la cercanía del llanto. Había momentos que, ¿no? Alexa en ring parece a punto de ponerse a llorar, y es como, o sea, está bien, el papel de heel cobarde, el campeón heel cobarde es un clásico, ¿no? Básicamente todos los que son heels campeones en WWE tienden a eso. Pero ¿por qué tiene que tener esa fragilidad, esa cosa de, o sea, a mí alguien que llora, se supone que debería generarme empatía, o sea, es lo mismo que pasó con Natalia, cuando supuestamente se retiraba, pero no, hizo esa promo horrible post-combate. Como, yo sé, yo la soy, a pesar de todo, yo soy un buen tipo. Y mi, mi primera reacción es, bueno, tratar de consolar, ¿no? Y hacer que se sienta mejor. Y ver al Gil, que es tan malo, y que, no, en este caso las mujeres, ¿no? Que van y hablan y critican a todas, es la diosa y todo. Ahí que le dan un par de patadas y baja con cara de perro mojado a Rinsa y se pone contra la baranda y parece que, ay, que se va a quebrar, hay algo con pobre Alexa. Por Dios, o sea, es horrible el buqueo. O sea, ahí es el problema, es una cuestión de creatividad, de lo que se hace con el personaje, más allá de lo que puede hacer ella. O sea, no sé, que ahí es donde no sabemos dónde está el límite de lo que hace ella por el personaje, lo que le dicen que haga. Y por ejemplo, Jonathan nombra a Bailey. ¿Ves? Bailey sí me la creo llorando en un combate contra Asuka. Y bueno, es lo
yo
que
me la creo llorando por su buqueo. Yo he llorado por el buqueo de Bailey.
Pero no, realmente, o sea, creo que este último combate fue terrible y ya está. No le doy más crédito personalmente al reinado de la Alexa Bliss, sino que termine ya.
Algo raro que pasó, algo bizarro que pasó esta semana en Raw, fue Goldust saliendo para ayudar a su ahora amigo Cedric Alexander. Y lo triste de todo esto es que ves allá a la gente de 205 Live, ¿no? Luchadores que supuestamente son importantes en la división. Y tienes ahí a Goldust, que está en el escalón más bajo del roster principal. O sea, sí, es un tipo que de pronto es un veterano y la gente lo conoce y de pronto le tienes cariño y todo. Pero no está haciendo nada. O sea, es un jobber. Cuando sale ahí está para perder y poco más. Sale ahí y él es la estrella de ese combate, ¿no? Es con el que la gente está interesada. Los demás no son nada. Luego sale en 205 Live también participando. Dicen, no, él no pesa 205 libras, pesa más. Pero está aquí porque es amigo de Cedric Alexander. Y es la estrella más grande del show. O sea, la pobre división de los cruceros está muerta. Hace ya un tiempo.
No, está muerta y le siguen pegando en el piso, ¿no? Es terrible, realmente. Yo cuando vi a Goldust, cuando están ahí y le dicen a Alexander, bueno, vos no tenés amigos, ¿quién va a venir a luchar contigo? Que obvio que era una sorpresa, ¿no? Y yo decía, bueno, regresará Neville, capaz. Algún debut de la división crucero que se nos haya pasado por el radar, que se nos haya escapado y no sepamos. No sé por qué soy tan iluso. O sea, es que fin de año, año nuevo, ¿viste? Ese espíritu festivo me tenía con las ilusiones. Y no, Goldust. Pero, ¿qué pasa? Y es tal cual lo que vos dijiste, o sea, traen un tipo que sí, todo lo, uno puede respetarlo mucho, ¿no? Es un veterano, una leyenda, si se quiere, incluso muchísimos años luchando, muy reconocido, pero todo lo que siguen haciendo con la división es básicamente restar la importancia a los luchadores que traen, a los que ya tienen y todo eso. O sea, es lo mismo que con el reinado de Enzo. O sea, es bueno, no respetar la idea que se supone que tiene la edición o la que nos hicieron creer. O sea, capaz que se decían, no, en realidad es una edición para tener a estos tipos que no estén en las indies, que estén acá, que hagan un combate vistoso cada tanto y más nada. No tenemos pretensiones. Bueno, gracias por la honestidad y lo dejamos ahí, no lo miramos más. Bueno, nadie mira 205 Live, ¿no? Pero.
Y hay que ver, y hay que hacer la comparación. Ahora que hemos hablado de Wrestle Kingdom más temprano, mira el combate de Osprey, Marty, de Hiromu y Kushida. El cuarto, de contando del main event para atrás, gran combate, la gente metidísima, gran historia detrás, el título es importante. ¿Por qué no puede hacer algo así WWE? O sea, ahora es muy tarde, ¿no? Pero cuando empezó la división, no podían venderla a ese nivel, no podían plantearse eso como su proyecto. No lo hicieron nunca.
No, o sea, después de. Lo único importante fue el torneo. Y después. O sea, fue todo un manejo horrible todo el tiempo. Esa cosa de que son más que secundarios, o sea, son lo último de la escalera, así, de la pirámide, son allá, el fondo. Entonces. Es terrible. Y que su campeón sea un tipo que no sabe luchar. Y. O sea, no me canso, ¿no? De hablar mal de Enzo y criticarlo, porque realmente estoy en mi cruzada personal contra la gente que cada vez son menos. Yo creo que ya nadie lo defiende, y si hay alguien, por favor, que quiero decir, se manifieste y diga, no, Enzo por lo menos le trae atención a 205 Live, la gente quiere ver lo que sucede, por favor, quizá alguien sigue manteniendo eso, que bueno, que esa persona acá en la Raza de Lona Universe, porque realmente, o sea, para mí es parte de lo mismo, o sea, la presencia de Goldust, el reinado de Enzo More, son todas cosas que le juegan en contra al tremendo talento que tienen y que podrían usar, o sea, también, ya he dicho mil veces, puse como ejemplo a Gulak, pero, ay, bueno, ¿qué pasó con Jack Gallagher? Porque la historia con Brian Kendrick tuvo un giro interesante, se convirtió en heel, era tipo, podría hacer algo más, no sé en qué está, como no miro 205 Live, no tengo idea, pero no lo he visto en Raw, y es como, es la peor indie dentro de WWE, o sea, es un montón de talento que está ahí metido y no han hecho nada con ellos y es terrible.
Lo último para comentar de Raw fue la aparición de Brock Lesnar, que lo trajeron en Año Nuevo para que apareciera ahí y luchara con Kane, o peleara un momento nada más en el Main Event. Y poco que añadir, ¿no? Kane aplicó un chokeslam, Lesnar no vendió, hizo un Ultimate Warrior, ¿no? En WrestleMania 12, creo que es con Triple H, que no vende el pedigree. Se levanta, lo saca del ring y lo separan y poco más. Y ahora tenemos esta Triple Threat, ¿no? Para Royal Rumble. Y sabemos que Kane va a perder, o sea, esto está clarísimo. Y hasta ahora no han hecho nada para venderme que no va a ser así.
No, es que. ¿Qué pueden hacer a esta altura para que. Imagínate que nos sorprenden y pierda Strowman, ¿no? Que la joven promesa Kane no sea el que recibe el pin. Y sea. O sea, bro, sería. O sea, para prender fuego realmente todo y tirar a los creativos a camiones de basura. Pero sí, fue un segmento, la verdad, bastante flojo, me parece. Lo mejor fue Lesnar robando los poderes de Undertaker. Eso es lo que yo entiendo. Porque fue una. Como que ella, en el combate, cuando se levanta primero Undertaker con su clásica resurrección, digamos, ¿no? Esa, incorporarse así de esa manera. Y Lesnar después se incorpora y está en un momento que le las risas. Que es una gran escena de su combate. Esto me hizo acordar eso, ¿no? Lesnar levantándose ahí, riéndose como el chokeslam de que no importa. Pero claro, capaz que en este momento no era una buena idea ese spot. Por eso, ¿no? O sea, porque yo si venía Kane, le hacía el chokeslam a Lesnar, y Lesnar quedaba ahí tendido y se iba, Kane, ¿no? Tipo, o posaba con el título o alguna cosa así. No te digo que me lo creo como campeón, pero ayuda, ¿no? A esa imagen que construyó, por ejemplo, haciéndole tres chonclas a Finn Balor o cosas así, o atravesando el ring, creo, yéndose al infierno con Strowman. Y creo que eso sería, hubiese sido una forma de ponerlo al nivel. Pero después ni siquiera el brawl estuvo. O sea, no fue un brawl, no fue nada. Tienen ahí. Aparecen todo ese recurso tan gastado ahora últimamente, que aparezca todo el roster a separado. Que ya pierde potencia, o sea, porque se ha hecho mucho. Y fue como un final bastante pobre, me parece, para lo que podría haber sido. Lo que podrían haber hecho, que supongo que igual.
No, y aparte, ¿sabes? Otra. Sale el roster a separarlos y dice, ¿por qué? O sea, es más bien para que Kane no muera, ¿no? Que vienen aquí a separar a Lesnar, ¿no? Porque no es que sea un brawl brutal como, qué sé yo, recuerdo Lesnar contra Undertaker, ¿no? Que los vienen a separar porque es un brawl incontrolable, ¿no? Sino que aquí.
Claro, ese brawl es uno de los ejemplos del brawl de los últimos años. Es ese, o sea. Después, no me acuerdo, hubo algún otro que también fue memorable, pero obviamente yo no lo recuerdo.
Yo pienso, a ver, bros así, Cena contra Lesnar, Lesnar contra Goldberg, creo que hubo uno así. Bueno, fuera de WWE, Jericho contra Omega, ¿no? Pero.
Sí, por ahí. Sí. Roman Reigns no tuvo un bro que le tiró algo por la cabeza a alguien y fue muy, muy bueno también.
¿Roman con Rusev? No, no sé.
No, no. apelamos a la gente con memoria. Pero. Además, con Triple H. Triple H haciendo. Triple H y Reigns, dice Andrés. Uh-huh. Debe claro, ser. Para. Sí, sí, ahí también Nicolás. Sí, sí, fue ese. Ahora salieron todos, gracias. Sí, sí, fue ese.
¿Por qué estamos comentando nosotros, Fede? Debería estar esta gente aquí hablando en el programa que nosotros no recordamos nada.
Bueno, yo estoy por mi carisma. O sea, ya a esta altura, después de los últimos eventos, lo único que me queda es eso. Bueno, soy, no seré una especie de el Enzo Amore de Arras de Lona.
Ahora es cuando te das cuenta, ¿no?
¡No! ¡Qué horror!
Pasemos a hablar de lo que dejó SmackDown. Tuvimos en el main event AJ Styles contra Sami Zayn. Y la idea de este combate es por el conflicto que tienen ahora con Kevin Owens también, Shane McMahon, Daniel Bryan de por medio. Y lo que pasó al final fue muy parecido a lo que sucedió la semana pasada con la intervención de Shane. Porque Shane dijo, ya va a estar Owens, estoy yo también. Daniel Bryan también se metió ahí a ringside. Al final hay intervención por ahí, que Owens le bloquea el paso al referee para que entre a contar una cobertura, y luego Shane se mete y se distrae AJ. Sami aplica el Helluva Kick, se lleva la victoria. Luego AJ hace una promo diciendo que, frustrado, ¿no? De que cómo estos tipos se ayudan mutuamente y participan en los combates. Ya sería mejor entonces que me pongas en un Handicap Match. Lo que Daniel Bryan hace efectivo y buquea el Handicap Match por el título de WWE. AJ contra Owens y Sami, lo cual es súper injusto, pero ahí está buqueado y a ver qué sale de ese combate.
Bueno, como así temprano me viene encantando toda la historia. Perdón que me río con los comentarios de lo que estábamos hablando recién. Pero bueno, es el mejor de SmackDown toda la semana. Y si bien muchas veces se puede criticar los combates con intervenciones o con sobrebuqueo, que tenga tantas cosas externas, como esto es parte de la historia y viene siendo desde el último pay-per-view de SmackDown, Clash of Champions, creo que fue, que así como de cara al combate sabíamos que con dos árbitros especiales y todo, que iba a ser más un combate de drama que otra cosa, como esta historia va más allá de lo que vaya a pasar en el ring, ya es una historia justamente, o sea, dramática, ¿no? Va más por ese lado. Tomándolo así, me encanta lo que pasa y no me molesta las intervenciones, no me molesta que haya otra gente, que aparezca Shane, que intervenga. Y creo que incluso las formas que van buscando de hacer las cosas son diferentes, o por lo menos no son las que vemos todo el tiempo. Tiene como su giro en la historia, entonces está bueno. Ya, por ejemplo, Owens bloqueando al árbitro me parece diferente a, no sé, a que lo saque, por ejemplo, ¿no? O que se suba al ring a distraer y le hagan el roll up a Styles. Detalles que, si bien no son la gran innovación, ayudan a que la historia esté buena. y todo lo que tiene. Bueno, Daniel Bryan también es un otro factor súper importante por todo lo que hablábamos temprano, la expectativa que genera poder verlo luchar de nuevo. Y no sé, para mí es de lo mejor que está dando WWE en este momento, es toda esta historia.
El combate, a pesar de ser un handicap match, tiene a AJ, a Owens y Sami, así que creo que va a estar bastante bien. Habrá que ver simplemente cómo se lleva a cabo, pero llama la atención. Lo malo, como ya dijimos la semana pasada, comentábamos contigo que, bueno, ahora Owens está metido aquí, así que WrestleMania habrá otro retador para AJ Styles. Pero bueno, veremos qué sale de todo esto y en qué termina la historia de Shane y Bryan de por medio también. Déjame ver, bueno, acá hay una pregunta mientras la leo, vamos comentando el siguiente tema, y fue el combate por el título de parejas, Usos contra Chad Gable y Shelton Benjamin. A la mitad del combate, bueno, hay un momento en que el combate termina con la victoria de Gable y Shelton. El problema es que luego sale otro referee a decir que no, está mal porque cubrieron al Uso que era ilegal, y aparte el que cubrió era también ilegal porque el legal era Gable y cubrió a Shelton. Ponen una repetición en la pantalla y como los Usos son gemelos, pues tú lo ves y no sabes nada, o sea, no sabes si se equivocaron o no, pero al menos lo de Shelton sí es verdad. Y se reinicia el combate y ganan los Usos y retienen el título. Y yo digo, ¿por qué? O sea, se supone que la decisión del referee tiene que ser final, ¿no? Y, o sea, ¿cuántos combates tendrían que haber cambiado de final si es que vamos a ver la repetición y va a venir otro referee y va a cambiar las cosas? Porque ahora yo creo que le han jugado sucio a Gable y Benjamin. Deberían ser ellos los campeones. Esto está mal.
Sí, la verdad que fue bastante horrible. Por eso, porque no es el tipo de combate, no son el tipo de personajes que uno espera que tengan un final así en su combate. O sea, no sé, por ejemplo, veníamos hablando de Owen, Sammy y toda esa historia. Ahí sí. No, imagínate, en el handicap match, un final polémico, una cosa así. Sí, aparece Shane a decir, no, esto en realidad no pasó, mirá, tiene el. Ya ha pasado, ¿no? El pie debajo de la cuerda. Cosas así. Que para mí tienen que ver con la historia, con los personajes. O sea, que vengan a cuento de algo. ¿Quién? O sea, ¿por qué sale un árbitro random a defender la justicia y la corrección en un combate de los Usos, que son heels aparte, que está bien, no son heels odiados para todo el mundo como eran Owens y Sami Zayn hace un tiempo, ¿no? Cuando eran así, los parias de SmackDown, que la gente, sus compañeros querían destrozarlos y eran así como la figura horrible, pero sí, muy, muy extraño el buqueo de este combate. Aparte, ¿por qué hacer que los dos hombres asesinos no legales? Eso me pareció el peor recurso de todo, o sea, porque lo de un Uso todavía, o sea, está bien, todos se lo confunden, pero que los dos luchadores que hayan estado involucrados en el primer pin no sean los correctos, es como flagrante. Puedes confundirte a Jimmy allá y no puedes confundirte a Shelton Benjamin con Charlie, ¿no? Porque, o sea, no sé, fue muy, muy horrible. O sea, cuando lo leí me pareció que estaba mejor. Cuando leí los resultados, bueno, no lo vi en vivo. Porque dije, bueno, es como, no sé, el Twin Magic, pero menos horrible. Y por error, digamos. Que está bien, o sea, ahí sí me parece un recurso hasta inteligente. Después cuando vi la ejecución, fue, no, por favor, esto está todo mal. Va a servir para tirar la historia, obviamente, tener otro combate, etcétera, pero no me gustó mucho. El combate estuvo bien, pero tampoco me interesa demasiado. O sea, Benjamin y Chad Gable no me generan mucho como en cuanto a historia, en cuanto a personaje, y la verdad tirar la rivalidad tampoco me traía demasiado.
A mí esto de las repeticiones siempre me recuerda esa Copa América en la que debutaba el tema de la repetición. Aquí no se nos va a pasar nada, todos los goles van a ser legales y van a verse que son realmente, vamos a ver la repetición, no se nos va a pasar absolutamente nada, y Perú eliminó a Brasil con un gol con la mano, fue maravilloso. Luego tuvimos, bueno, Xavier Woods ganando el combate contra Aiden English para avanzar en el torneo de Estados Unidos y luchará contra Jinder Mahal, y la próxima semana, Fede, Mojo Rawley contra Zack Ryder.
qué horror ese rival contra Zack Ryder otra vez. Espero una victoria de Mojo Rawley, porque bueno, ya le habíamos hablado, así que viene con más ímpetu, más fuerza, con más hype, obviamente. Y después el de Xavier Woods con Daniel English me decepcionó, porque es lo que hablábamos de Rusev y English juntos, ¿no? Está bien, no les dieron el título de pareja, no los tienen ahí tampoco para darles una oportunidad. Pero Aiden English, estando junto a Rusev, se pone over. Y era un buen momento también, o sea, Aiden English es un buen luchador, que no ha tenido oportunidades. Y que incluso, bueno, lo comentamos acá, me acuerdo cuando hablamos del show en Argentina, que verlo en vivo fue mucho mejor de que verlo en pantalla, y que fue una de las luchas de la noche la que tuvo él. Y ahí empecé a mirarlo diferente y ha tenido buenos combates, incluso creo que podría estar, podría haber avanzado de ronda y podría ser mucho más interesante que Silver Woods, que para mí no deja de ser el tercero de New Day, que New Day no deja de ser un acto ya repetido y que funciona, para mí, funciona en las arenas en vivo, ¿no? Porque a la gente les gusta verlos ahí cantar y que tienen cosas a la gente y eso, pero creo que no aportan ya demasiado a otra historia. Entonces, era un buen momento para seguir apostando por Aiden English. Que aparte, en Twitter siguieron bastante la... calentaron bastante el combate. Eso estuvo bueno. O sea, que busquen una forma de los propios luchadores cuando no les dan tiempo, tal vez, de pantalla, cuando no tienen muchas cosas que hacer. Le dieron un buen giro ahí. Y realmente pensé que iba a ganar en English, que era el momento de ponerlo aparte, serviría para ponerlo un poco más cerca de Rusev. Si bien Rusev no es un gran ganador actualmente, no tiene muchas cosas, obviamente tiene más estatus que English. Entonces, no sé, darle otra victoria, otra semana más, que los teníamos haciendo promos y eso, pero no, no se ve el mood. Así que otra vez va a salir New Day a bailar y repartir tortas, no sé qué es lo que están tirando. Pero eso me decepcionó bastante, pero igual el torneo me sigue interesando porque, como decía la otra vez, los torneos siempre son llamativos. Y bueno, hay hype, no, pero no por Mojo.
Hubo un momento en el que English intentó un pile driver desde la esquina, ¿no? Y tú dices, bueno, no lo va a aplicar.
Claro.
Obviamente. ¿Por qué hace la mague si sabemos que jamás lo va a aplicar? Pero bueno, ahí está.
Pero es genial, es un tipo que estaba dispuesto a matar al otro. Podría ser el New Japan, ¿no? O sea, el lugar donde la muerte está mucho más presente, con potenciales harakiris y asesinatos y cosas así. Pero bueno, no, aparte, me hubiese gustado ver ese movimiento, hubiese sido brutal. Pero bueno, no fue el momento de ir en inglés aún.
Yo tengo hype por esto que viene ahora porque le dije a Fede los puntos que ver de SmackDown, ¿no? Y él me contestó luego de que vio SmackDown, lo que le dije, que esto lo tenía con muchas ganas de comentar, se estaba aguantando, ¿no? Poner tweets y soltar la bilis inmediatamente. El segmento de Charlotte con Riot Squad, luego de que Riot Squad ganan el combate, hacen una promo, y como están en Orlando, Ruby Riot dice... Sí, ustedes creen en la magia, pero la magia no pasa nada, acá está la realidad, que somos nosotros. Y sale Charlotte a decir, no, yo creo en la magia, en el destino, no sé qué más dijo, pero es todo horrible. Fede, adelante, por favor.
Bueno, esto fue, pero muy, muy horrible por todos lados. Y no sé qué parte es peor, si la primera o la segunda. Yo solo, en Twitter solo hablé de una pequeña parte. Que el combate no lo vi, obviamente. Por suerte, Alessandro es un dios bondadoso y no me hace ver estos combates, me hace ver sobre las partes que van a dar que hablar. Que fue la promo. Se nota una promo tan guionada, tan obvia, tan de buscar el hit barato, pero. O sea, es como el chip pop también, ¿no? O sea, son clásicos, suceden, ¿no? John Cena. Hablando de las ciudades, siempre va a pasar. Pero hay veces que sale bien y y se ve casi natural, casi que te convence. Y hay veces que es tan obvio, tan horrible como este caso. Aparte el traído de los pelos de Orlando, Orlando Magic, magia. Bueno, una promo sobre la magia. No solo, entonces, no solo el guión en sí, si vos lo lees, o sea, si nos pusiéramos a leer el guión, es horrible, de por sí lo quería hacer decir. Lo dice bien Ruby Riott, no transmite nada porque se nota, o por lo menos yo siento que no me quiere transmitir eso. Entonces son palabras vacías, lo cual ya hace que la promo sea mala. Pero la peor parte es lo que hacen las otras dos gracias. Ahí ponen no, Sarah Logan y Liv
Liv Morgan.
Morgan. Las poses que hacen al lado. Y yo le puse en Twitter y no me acuerdo quién me decía, porque mi memoria es muy mala, perdón. ¿Por qué no se pueden parar y asentir, no? Poner cara de mala así como, sí, tiene razón, ¿no? ¿Qué sería? Es lo que yo espero de un sidekick o de una especie de guardaespaldas o de que está al costado del malo principal, ¿no?
Sí,
Está
tiene
el
razón, la
malo
magia no
principal.
existe.
Claro. Pero no, hacen. Yo saqué una captura de pantalla que es buenísima. Los invito a verla, ¿no? En mi Twitter. Porque realmente, ¿qué están haciendo? ¿Por qué hacen esas poses? ¿Quién? O sea, vos tenés ahí a tu representante, digamos. No es como que Brock Lesnar se pusiera a hacer poses raras mientras Paul Heyman está diciendo: spoiler, el Royal Rumble, el ganador será Brock Lesnar. Y Brock Lesnar haciendo. No sé, una especie de cangrejo, ¿no? Imagínate, caminando así hacia los costados. Y es como, esto es algo lo mismo, ¿por qué están haciendo? ¿Por qué se paran así? ¿No pueden apoyarlo de una forma un poco más lógica? Era todo, ya no tiene sentido. Fue Roberto, me dicen acá, que es un tipo con una gran visión. Entonces, miré todo eso horrible, que ya era vergonzoso, y sale Charlotte a hacer la promo de Disney, que aparte de Charlotte. Si a veces ahora parece un personaje perfectamente de Disney, y ahí está la Charlotte Hill, que para mí era genial, y hasta ahora no me había molestado verla como face, pero esta promo fue como,
No, y aparte
¿por
la
qué están
hace
haciendo?
totalmente desanimada, sin ningún tipo
Sí.
de... Es que obviamente no está convencida de lo que está diciendo porque ha leído el guión y ha dicho, ¿qué es esta basura? Y tengo que salir ahí a hacer la promo y ser la babyface además. Imagínate, ¿no? Y tiene que salir, sí, la magia es real y no sé qué más dijo.
No, no, fue terrible. Realmente era como que cada cosa que iba pasando era peor que la anterior. Y realmente no, no. Lo de Charlotte, esa parte, la retrocedí para ver si me quedaba algo de lo que había dicho. Porque realmente la escuché y fue como, ¿qué está hablando? Pará. Y ahí retrocedí. Y tal, no, después no, no la vi más veces. O sea. ¿Viste? ¿Qué cosas vi repetidas esta semana? El main event de Wrestle Kingdom y la promo de Charlotte. Ahí tenemos los opuestos de lo que fue esta semana. Y sí, bueno, faltaba la canción de Un Mundo Ideal. Y era un momento Disney. Y bueno, esto era un momento divas. Esto fue divas a full, así. Lo peor de las mujeres en WWE. Faltó que se agarraran de los pelos un poco. Y estaba completo.
Sí, estando en camino a ese primer Royal Rumble femenino. Y no quiero dejar pasar esto, a pesar de que ya estamos con la hora, hay que hablar de los emparejamientos para el Mixed Match Challenge. Algunos equipos ya han sido anunciados. Por el lado de Raw, tenemos a Alexa Bliss con Braun Strowman, que es obviamente para hacer el chiste del grande, el tipo más grande con la tipa más chiquita, ¿no? Que básicamente Strowman la lleva como llavero, ¿no? La puede meter en el bolsillo y a ver cómo funciona el equipo.
Sí, es bastante horrible. Nada, para el chiste, más que nada. Bueno, venderlo como la diosa y el monstruo es un poco más divertido, pero claro, ¿no? O sea, la gracia es lo chiquita que es Alexa y lo gigante que es Strowman y más nada.
Y aparte, ¿por qué Braun? Porque yo vi los videos, ¿no? De anuncio. Y se ve entusiasmado a Strowman, ¿no? O sea, yo digo, el tipo yo me imagino que querría hacer equipo con alguien destructivo como él, ¿no? Como Nia Jax. Pero
Claro.
también será fan de Alexa Bliss como tantos otros. Tuvimos también a Finn Balor con Sasha Banks, que básicamente es, se unen y poco más, ¿no? No hay mucho más interesante ahí. Y lo otro es Nia Jax contra Apolo, con Apolo Cruz. Y el video de presentación es genial, con Titus totalmente emocionado, con Dana Brooke ahí también, queriendo meter a Nia en Titus Worldwide. Nia no quiere saber nada con ellos. Dice que ojalá Dios le ayude, y Titus dice, sí, ahora está tan emocionada que está hablando con el Señor, ¿no? Y es genial.
Sí, lástima lo que quedó de Nia Jax durante... lo que queda ahora después de lo que ha pasado con Enzo, ¿no? Que ya, para mí, perdió todo lo que tenía el personaje, y hubiese sido mucho más interesante ver a una Nia Jax justamente más destructiva, más poderosa, que la Nia Jax que le lleva sopa de pollo a Enzo. O sea, claramente sería un personaje mucho más llamativo, y sobre todo en esto que es parejas mixtas, ¿no? Creo que era... me gustaba mucho más esa idea que la idea de, bueno, Nia Jax enamorada de su amor, que tampoco va a estar. O sea, horrible, horrible. Los emparejamientos son malos, pero bueno, a mí la idea ya de por sí no me gusta, así que no me va a gustar ningún emparejamiento. Ya lo... Ese es un spoiler, así como los de Heyman. Oh. Spoiler, no me va a gustar ningún emparejamiento.
Por el lado de SmackDown tenemos a Bobby Roode con Charlotte Flair, para que estén con las batas que van haciendo juego. Y también el equipo de los esposos, Lana y Rusev, y por otro lado Jimmy Uso y Naomi.
Viste, no tengo ni que decir algo al respecto, o sea, es horrible, es algo digno de Total Divas, que sigue existiendo Total Divas.
Ah, no sé, no, sí hay, ahora sé porque veo el Instagram de Alexa Bliss por motivos profesionales y hace promoción de Total Divas.
Pero... sí, o sea, lo único que falta es que esto derive en una rivalidad de parejas, ¿no? De Rusev ya ha tenido rivalidades amorosas, ¿no? Recordamos el mítico la lucha por el honor de Lana, ¿no? Un combate legendario. Y bueno, tengo miedo de eso, ¿no? Empezando con esto de las parejas y demás, que termine con rivalidades de estilo, ¿no? Como, bueno, otra rivalidad amorosa John Cena, bueno, John Cena no, está tan centrada en eso la rivalidad, Nikki Bella y Natalia, ¿no? Y bueno, ver cosas así de discutiendo, ¿no? Sí, tu esposo, te casaste, no te casaste, nuestro auto es más lindo, él me lleva a comer, cosas así, es horrible. Y es lo peor que se les puede haber ocurrido. O sea, el coso, el Mix Challenge, no sé, podría haber sido un poco menos obvio, pero no, van a esta versión. Y estoy contento de haberlo rechazado desde el principio.
Para cerrar, nos deja un mensaje aquí por Skype, Nick, preguntando si ahora que Naito no ha ganado el título, y es como el, digamos, el número 2 en New Japan, así como lo fue Nakamura en su momento, si nos imaginamos que de pronto termine frustrado y se vaya a NXT.
Yo creo que justamente ahora que mencionando a Nakamura, basta con... O sea, yo me imagino a Naito en su peor momento, ¿no? Un borracho, ¿no? De pasándola mal, ¿no? Llegando a su casa, ahí nada tranquilo. Y acostarse y pensar, no, estoy harto de esto, voy a irme a WWE, voy a llamar a Nakamura, y ahí cuando dice Nakamura, WWE, se leen las imágenes.
O de pronto dice, ¿qué estará haciendo Nakamura, no? Y pone la WWE Network, ve un poco de los videos recopilatorios o los pay-per-views, ve Nakamura contra Jinder Mahal y dice, no, mejor me quedo.
Exactamente.
Mejor me quedo haciendo el Yopa Okada.
Pero por favor... toda la vida, sí, ser el número 2 de New Japan, sin dudas, va a ser mucho mejor para él que lo que le puede hacer en WWE.
Vamos cerrando ahora sí el programa, hemos pasado una buena media hora o poco más, hora y media o poco más, hablando aquí de todo lo que ha dejado esta semana en el mundo de wrestling, y tendremos mucho más la próxima, porque esta semana no hubo NXT, fue un show recopilatorio, ya tendremos para hablar la próxima semana, así como muchos otros temas en este inicio de 2018. Estemos atentos a lo que hay en arrasdelona.com, que ya viene el regreso de Inbox, también Menap, también a ver si ya está Walter para hacer puro talk, lucha libre. Y como ya dije al inicio, la próxima semana, si todo sale bien, tendremos los Arras de Lona Awards, posiblemente el domingo, posiblemente en directo, así que estén atentos a lo que se anuncie en Twitter. Y bueno, Fede, estaremos aquí la próxima semana, tal vez comentando más cosas, creyendo en la magia.
Sí, por favor. Esperamos estar de vuelta y bueno, espero la resolución con respecto a la película y empezamos fuerte el año porque nuestro el Arras de Lona Universe casi que nunca para, salvo en el mundo de Walter y pero esperemos estar la próxima semana entonces.
Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.